Están aquí Antonio Naranjo, Gorge Bustos y Carmelo Encinas. Y esta mañana contamos con uno de los mayores expertos de España en Hacienda y Fiscalidad. Fue director de la Agencia Tributaria. Es don Ignacio Ruiz Jarabo. Además, autor de, últimamente, ciertamente, artículos muy interesantes. Y también de Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarle. Bueno, hernia es la palabra elegida por usted para designar la situación que sufrimos, dice, los españoles. Es decir, cuando uno tiene una hernia está, en fin, doblado, eso limita cualquier movimiento para no aumentar el dolor. Explíquemelo un poco más.
Sí, bueno, yo creo que los españoles sufrimos una excesiva presión fiscal, luego si es posible lo justificaré, es decir, se nos exigen demasiados impuestos y además de esto, que ya de por sí es claramente negativo, resulta que se nos exigen mediante un conjunto de normas que están claramente desequilibradas a favor del Estado y en contra del individuo. Es decir, lo que dicen los técnicos, la relación jurídico-tributaria en nuestro país no tiene el más mínimo equilibrio. Y entonces, claro, que se nos exijan muchos impuestos y mediante unas normas que efectivamente nos dejan completamente desarmados frente al fisco, acaba siendo una hernia fiscal, ¿no? Que afecta, desde luego, a la práctica totalidad de los contribuyentes, pero que en lo que hace referencia a la economía española, afecta muy especialmente a las empresas y, por tanto, resulta tremendamente nocivo para el desarrollo económico español.
Diferéncieme, por favor, porque aquí hay un pequeño matiz entre una cosa y otra. Que hace que los defensores de la imposición a todo lo que da justifiquen el alza de los impuestos, que es que España tiene menor presión fiscal que otros países, pero tiene mayor esfuerzo fiscal, según entiendo. ¿Qué diferencia hay entre presión fiscal y esfuerzo fiscal?
Bueno, son dos fórmulas matemáticas, pero voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. La presión fiscal no es más que dividir el conjunto de impuestos que se nos exige a una sociedad por el Producto Interior Bruto de ese país, nada más que eso. El esfuerzo fiscal lo que hace es tener en cuenta la renta per cápita de ese país. En mi opinión, es mucho más razonable y mucho más ético utilizar el esfuerzo fiscal, porque en materia fiscal, en materia de tributos, yo creo que la renta per cápita es un parámetro fundamental. Pensemos en el impuesto sobre las rentas personas físicas, que es el impuesto por excelencia en nuestro país, el que más recauda, el que tiene más contribuyentes y demás. Desde luego, la renta que cada individuo obtiene es la que determina la proporción de impuestos que se nos exige. Es decir, todos estamos de acuerdo en que la fiscalidad en España sea progresiva. A más renta, más proporción de impuestos que se nos exige. Y sin embargo, los fiscofílicos españoles quieren que junto a esa progresividad fiscal entre españoles haya proporcionalidad fiscal entre europeos, porque quieren igualarnos a la presión fiscal de Alemania cuando la renta per cápita alemana es 42.000 euros y la española 25.000. Fíjese la diferencia, Carlos. Uh-huh. Ganando un 60% más un alemán que un español, quieren que paguemos la misma proporción de impuestos. Y luego hay una cosa que siempre dice Antonio Naranjo y dice bien, y es que en España hay, según todos los estudios oficiales, mucho más incumplimiento tributario o fraude fiscal, como se quiere decir, que en el resto de Europa. Entonces, exactamente el doble, según los estudios oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que los españoles que sí pagamos impuestos no estamos pagando el 37% con nuestra presión fiscal, sino el 50%. El 50% los que sí pagamos impuestos. En tanto que en Europa, los que sí pagan impuestos pagan solo el 45%. Es decir, aquellos contribuyentes de verdad españoles ya pagamos más proporción de impuestos que los europeos y aún se nos quieren subir más. Esto es efectivamente tener una hernia fiscal con amenaza de que vaya creciendo todavía más, ¿no?
Bueno, ese concepto que ha deslizado, señor Jarabo, la fiscofilia, hay un argumento permanente que se utiliza de manera ya casi hasta desgastada. Es necesario subir impuestos porque hay que cubrir necesidades sociales. ¿Eso se desmonta de alguna manera o no?
Voy a intentarlo. Vamos a ver, los que sacan esa bandera y la utilizan como un mantra, no creo que ninguno de ellos se atreva a decir que Felipe González, cuando dejó el gobierno, dejó necesidades básicas, necesidades sociales básicas sin cubrir. No creo que se atrevan a decirlo, ¿no? Y cuando Felipe González dejó el gobierno, la presión fiscal en España no llegaba al 32%. No llegaba al 32%. Hoy estamos en el 38%. Claro, es verdad que ha habido alguna necesidad que ha venido después, sobrevenida, ¿no? Todos, yo creo que hay consenso general sobre el tema del ingreso mínimo vital y sobre la ley de dependencia. Aceptémoslo. Entre los dos es un 0,4% del PIB. Y a su vez, también es verdad que la pirámide poblacional hace que el gasto en pensiones haya subido. Sí, exactamente un 1,7%. 1,7% del PIB más 0,4% de los dos nuevos gastos sociales que hemos aceptado son un 2% del PIB. Felipe González nos dejó la presión fiscal en el 31,8% más un 2% por estas necesidades sobrevenidas, estaríamos en el por debajo del 34%. Y tenemos el 38% y nos quieren subir al 41%. Bueno, pues salvo que nos digan que Felipe González dejó necesidades básicas sociales sin cubrir, que me cuenten por qué es necesario pagar tanto y que nos quieran hacer pagar todavía mucho más.
Pero ese 34% es de media, porque hay gente que paga más del 34%.
Bueno, hay gente que paga un 80% de impuestos. Un 80%.
Bueno, usted eso es confiscatorio.
Claro, usted suma el 50%, 48% del IRPF, más el 21% del IVA, más el IBI, más el impuesto de circulación, más el impuesto de tasas de basuras. Y si encima hace alguna inversión adicional, como puede ser adquirir una vivienda, y entonces tiene que pagar el ITP, etcétera, hay españoles que al final del año pueden haber pagado el 80 o el 85% de sus ingresos. Hago cálculos en el libro y queda, desde luego, absolutamente demostrado. Tenemos la mala suerte de que nuestro Tribunal Constitucional, cuando se le ha planteado esta cuestión, ha dicho que solo es confiscatorio cuando un impuesto, uno, te hace pagar más que la base imponible de ese impuesto. Claro, pero eso solamente ocurría en este país con el invento del 720 que se sacó de la chistera Cristóbal Montoro y luego mantuvo su sucesora María Jesús Montero, ¿no? Pero el conjunto del sistema tributario, si te exige un 85%, yo estoy con usted, don Carlos, es absolutamente confiscatorio.
Explíqueme si la curva de aquel señor que dijo que hay un momento en el que de tanto subir impuestos la eficacia de la recaudación desciende. ¿Eso es cierto o es simplemente un dibujo en un papel?
Efectivamente, fue un dibujo en una servilleta de Laffer a Ronald Reagan, que ahora está enmarcada y está en una oficina pública de Estados Unidos, ¿no? Laffer lo que dijo es, con un tipo impositivo cero, la recaudación es cero. Parece obvio. Conforme se aumenta el tipo impositivo, la recaudación va aumentando y, por tanto, la curva va ascendiendo. Pero cuando se llega a un momento de sobreimposición, donde el tipo impositivo es, o la presión fiscal, pasa a ser excesiva, la curva empieza a descender y, por tanto, a más imposición se recauda menos. Acaba siendo como una campana de Gauss, la curva que pintó Laffer. Y yo creo firmemente que se cumple, porque además es que en España hay una evidencia empírica. En el año 1998... La reforma empezó en 1999, se aprobó una reducción impositiva espectacular en el impuesto sobre la renta en España, lo hizo el gobierno Aznar, ¿no? La rebaja media por español fue un 12% de reducción media. Y sin embargo, por la recaudación del impuesto aumentó, porque aumentó espectacularmente el número de contribuyentes, primero por el efecto positivo en la economía, segundo porque había contribuyentes que antes no declaraban, pero al bajarme el impuesto ya sí declaro, y tercero porque efectivamente se redujo el incumplimiento tributario, porque el tipo impositivo es el dividendo del defraudador. Es decir, a tipos impositivos más altos, el premio por defraudar es mayor. Si yo subo y subo los impuestos, estoy motivando, incentivando que se defraude. Si yo reduzco los impuestos, hago cada vez más innecesario o menos atractivo la defraudación. Por tanto, la curva de Laffer se cumple. Es verdad que tiene que cumplir. Para que se cumpla tiene que haber habido sobreimposición. Es decir, insisto, campana de Gauss. Primero sube la curva, luego baja.
También dedica una parte del libro a hablar sobre el comité de expertos que se creó por Hacienda para la redacción de aquel libro blanco de la reforma fiscal con equidad de género. Esto es textual, ¿eh? ¿La fiscalidad puede hacerse con equidad de género? ¿Eso qué es?
Perspectiva de género, es decir, la frase acuñada por una parte del gobierno de coalición o por todo el gobierno de coalición, ¿no? Sí, así fue literalmente la orden dada por la ministra de Hacienda al comité de expertos a construir la fiscalidad del siglo XXI desde la perspectiva de género, ¿no? Y así fue como se le remitió el informe de los expertos a la ministra de Hacienda. Bueno, yo creo que esto pasará a la antología del disparate, y no solo del disparate fiscal, sino del disparate sin más, ¿no? Porque el género hasta ahora no se tiene en cuenta en la fiscalidad española ni en ninguna otra fiscalidad que yo sepa, y desde luego además deberá seguir sin tenerse en cuenta, es decir, hacer pagar más o menos impuestos, sujetar a tributación o no a una persona en función del sexo, insisto, es un disparate absoluto, pero ¿hasta qué punto está viciado el debate político en este país para que se incluya esa frase manida en el encargo de un estudio de carácter tributario? A mí me sobrecogió cuando lo leí.
Sánchez ha hablado hace poco de poderes ocultos, cenáculos de Madrid, señores que fuman puros y tal. Dice, hay una derecha mediática que dice que soy un dictadorzuelo, etcétera, etcétera. Este señalamiento apuntando a todos y a nadie, porque en realidad, pues, ¿qué cree que pretende? ¿Quiere alentar el fantasma de complots que retrasa la adopción de medidas económicas necesarias?
Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es porque ese discurso sí que lo tenía sus socios más a la izquierda dentro del gobierno, ¿no? En cambio, el Partido Socialista, el propio presidente de gobierno, no habían participado de ese discurso de la conspiración de la derechona económica, mediática, política, militar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me ha sorprendido es que se sumara a ese discurso de Podemos, de repente, el presidente del gobierno. No lo sé, yo no soy un politólogo y no sé a qué se puede deber, pero desde luego me ha sorprendido mucho, ¿no? Yo he de decir que vivo en Madrid, soy madrileño, me gusta salir a cenar y fumo puros. No sé si formo parte de esa derechona a la que se refería Pedro Sánchez, ¿no? Pero desde luego yo no calificaría a nuestro presidente de dictador, pero sí diría que está siendo un mal presidente del gobierno.
Cuando los socialistas hablan de armonización fiscal, suelen querer decir siempre subida de impuestos. A usted el término armonización le dedica todo un capítulo. ¿Qué trampas cree que hay en esa palabra?
Bueno, a mí me da calambre el proyecto de armonización que llevan barajando desde hace tiempo, de la llamada armonización desde el gobierno, me da calambre porque efectivamente no es sino un recorte de las competencias que tienen las comunidades autónomas para podernos hacer la vida más sencilla a los residentes en las comunidades, ¿no? Es decir, lo que se pretende es que en determinados impuestos que son de competencia de las comunidades autónomas no puedan ejercer la libertad para aplicar sus competencias en la medida en que están aplicándolas aquellas comunidades que nos reducen la carga fiscal, como fue Madrid, que es la precursora, y como la han seguido Andalucía, Castilla, León o Murcia, ¿no? A mí eso me parece muy grave, primero porque impedirá efectivamente ese alivio de la presión fiscal que disfrutamos afortunadamente los madrileños y las otras comunidades a las que me he referido. Pero es que además me parece que el tema es especialmente grave porque la autonomía financiera de las comunidades está reconocida en la Constitución, en varios artículos además. Y nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que sin autonomía financiera no hay autonomía política. Así de claro, lo ha dicho en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional. Por tanto, reducir la autonomía financiera, fiscal y por tanto financiera de las comunidades autónomas me parece que es una auténtica afrenta al Estado autonómico. Una auténtica afrenta al Estado autonómico que podría ser incluso anticonstitucional, ¿no? Y es grave, en mi opinión, es grave que una norma que desarrolla en materia autonómica los preceptos constitucionales pudiera aprobarse por primera vez sin consenso entre las grandes fuerzas políticas, porque eso rompería uno de los consensos básicos de nuestra democracia, ¿no? Es decir, todas las normas de desarrollo del título octavo de la Constitución han sido aprobadas por acuerdos de los grandes grupos políticos de este país. Romper ese consenso básico me parecería tremendo. Y además romperlo para quitar una autonomía reconocida constitucionalmente a favor de las comunidades me parece tremendamente grave. Y si encima la consecuencia es que desde Moncloa van a hacernos pagar más a los madrileños, andaluces, castellano-leoneses y valencianos, perdón, y murcianos, pues creo que la medida sería tremenda. Pero es que resulta que para justificar este tipo de esta pretensión, yo espero que no se llegue a ser realidad, la ministra de Hacienda se ha paseado durante varios meses diciendo que Madrid era un paraíso fiscal, demostrando que no sabe lo que es un paraíso fiscal. Después cambió el discurso y dijo que Madrid practicaba dumping fiscal, demostrando que no sabe lo que es un dumping fiscal. Y finalmente ya dijo que Madrid era insolidaria con el resto de comunidades, demostrando que no se lee los informes estadísticos de su ministerio, porque ahí se pone de manifiesto que Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al Fondo de Solidaridad Autonómica para poder financiar los servicios básicos en comunidades que tienen menos recursos. Madrid es una de las tres comunidades que aportan. Cataluña y Baleares son las otras dos. Pero de las tres, Madrid es la que más aporta para que Cantabria, Asturias, Extremadura puedan tener cobertura financiera de sus necesidades básicas. Por tanto, esta justificación, pasando de una estulticia a otra de la ministra de Hacienda para intentar finalmente perpetrar la fechoría de esa llamada armonización, me parece que está siendo un espectáculo.
Mis compañeros quieren hacerle varias preguntas al señor Ruiz Jarabo, a Ignacio Ruiz Jarabo,
autor
de Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles. Gorge.
Buenos días, señor Ruiz Jarabo. Se suele decir que España tiene un problema casi estructural de economía sumergida, que algunos cifran incluso en el 20%, no sé muy bien cómo se cifra la economía sumergida, pero que respondería, por un lado, a las facilidades para evadir impuestos que ninguna regulación, aunque todos los gobiernos que llegan al poder prometen luchar contra ella, consigue atajar, y por otro lado, a las condiciones fiscales excesivas que para el poder adquisitivo medio español y el mercado laboral español, pues hace muy fácil tomar estos atajos y no tributar. A su juicio, ¿este problema cómo se puede abordar? Y si esta promesa que hacen todos los ministros de Hacienda sucesivos de ir contra la economía sumergida, ¿hay alguna receta que sirva y que pueda hacer que los justos no paguen por los pecadores?
Desde luego, las recetas aplicadas hasta ahora, los múltiples planes antifraude que sucesivamente se aprueban con una frecuencia inusitada, han fracasado, porque desde luego el porcentaje de incumplimiento tributario se mantiene muy estable alrededor de ese 20% que acaba de señalarse, ¿no? Bueno, yo creo que para intentar de verdad actuar sobre él habría que ir sobre las causas, ¿no? Entonces, ¿por qué en España hay más incumplimiento tributario que en otros países? Bueno, yo creo que son varios los motivos. Uno, que la presión fiscal en España es más alta, el esfuerzo fiscal en España es más alto que en el resto de los países. El esfuerzo fiscal, teniendo en cuenta nuestra renta per cápita, es más alto que en otros países. Segundo, que las trabas burocráticas para cuando alguien quiere montar un pequeño negocio como autónomo son mucho mayores en España que en otros países. Es decir, ya no es solamente la enorme carga fiscal que me van a exigir, es que el conjunto de permisos, licencias, autorizaciones, controles a los que me voy a ver sometido es espectacular, espectacularmente lamentable. Y en tercer lugar, yo creo que está también relacionado con otro drama de la economía española, que es el mercado laboral. Es decir, nuestro mercado laboral, donde se produce la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea, desde hace tiempo, pues hace que en muchas ocasiones los que efectivamente incumplen sus obligaciones son pues aquellos que se quedan sin empleo y tienen que pasar para subsistir a realizar pequeñas faenas, pequeñas obras en domicilios particulares. Pensemos en el fontanero, en el pintor, en el electricista, en el albañil. Han perdido su empleo, consecuencia de las crisis de la economía española, tienen que ponerse a trabajar como autónomos, pero evidentemente no les da lo que obtienen con esas pequeñas faenas que hacen por su cuenta, no les da ni para pagar los impuestos, ni para pagar las cargas sociales, ni para poder gestionar toda esa enorme carga de autorizaciones y permisos y licencias administrativas que se les exige. Si atacáramos estas tres cosas, rebajar los impuestos, rebajar la burocracia, y efectivamente, y que nuestro mercado laboral fuera cogiendo vigor de verdad, yo creo que el incumplimiento fiscal en España se reduciría significativamente.
Carmen Lucinas.
¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días,
buenos
Carmelo.
Días. Te diré, Carlos, que Ignacio es a la persona a la que yo acudo cuando tengo una duda fiscal y me la suele resolver. Y no me cobra nada.
Hombre, pues habiendo sido lo que ha sido director de la Agencia Tributaria, claro. Tienes ahí más.
Lo que no me ha parecido bien hoy es que haya jaleado tanto a Antonio Naranjo, que gana un pastón indecente, y se queja de vicio. Pero bueno, sí. A lo que voy. Yo creo, señor Jarabo, que nadie discute que los impuestos han de ser progresivos. Eso yo creo que el que más gana pague más, esto yo creo que está asumido por todos. Pero yo tengo la sensación que el solomillo de la recaudación somos los de en medio. Y que de alguna manera se sacrifica una progresividad justa para recaudar más. Esto es una sensación mía victimista o tiene algo de realidad.
La verdad es que hubiera pagado por esta pregunta, he de decirlo en público. Hubiera pagado por esta pregunta porque
ya le he compensado de alguna manera con la consultoría fiscal.
Quid pro quo. Bueno, vamos a ver. Hablamos del impuesto de la renta, que es donde se aplica la progresividad, ¿no? Entonces, el tipo máximo está evidentemente limitado. ¿Limitado por qué? Hombre, por razones ya de carácter social, está limitado incluso por la comparación europea. El Tribunal Constitucional alemán ha sido muy claro y no se puede pasar del 50% en el tipo máximo del impuesto sobre la renta. Eso ya es un acervo. En España alguna vez se llegó a 54 y se llegó a la convicción de que no se podía pasar del 50%. A partir de ahí, una progresividad perfecta, justa, sería la que fuera aumentando linealmente desde 0 euros hasta el infinito para pasar de 0 tipo impositivo hasta el 50. Claro, si uno mira la curva que refleja la progresividad fiscal de nuestro IRPF, resulta que al principio es una pared, es completamente vertical, porque sube la progresividad a una velocidad como la de Carlos Sainz el otro día en el Gran Premio de Silverstone. Sí, efectivamente. Hasta que se llega a una base imponible entre 100.000 y 150, 200.000 euros, donde a partir de entonces ya se paga un tipo impositivo altísimo, cerca del 40, y desde entonces hasta el infinito la línea es prácticamente horizontal. Es decir, la progresividad del impuesto sobre la renta aumenta de una forma espectacular hasta alcanzar los ingresos de Antonio Naranjo, y a partir de los ingresos de Antonio Naranjo ya se queda prácticamente estancada. Dicho de otra manera, Antonio Naranjo sufre una progresividad enorme respecto a lo que cobro yo, que es mucho menos, y sin embargo Antonio Naranjo ya paga lo mismo que Ana Patricia Botín, el mismo porcentaje. Y esto se hace, evidentemente, se justifica, se sacrifica, mejor dicho, la perfección y la justicia en la progresividad a costa de aumentar la recaudación. Porque si la progresividad fuera perfecta, Antonio Naranjo estaría pagando una media en el IRPF de un 22%, un 23%, en vez del 40%, que es lo que paga. Pues esa diferencia entre un 22% y un 40%, que se cobra además, en mi opinión, a todos los Antonio Naranjos, es efectivamente un exceso de recaudación excesiva y, en mi opinión, ilegítima. Aprovecho, si puedo, Carlos, para decir que esa tramo de renta, digamos, que vamos a decirlo claro, pues efectivamente, de directivos que les ha ido bien, de empresas, de profesionales de éxito, de técnicos cualificados, es decir, clase media alta, vamos a decirlo si queremos decirlo así, profesionales de éxito, están absolutamente perjudicados en el IRPF, están absolutamente perjudicados en el sistema público de pensiones, donde efectivamente en aras de, bueno, pues de la mejora social de los más desfavorecidos, a ellos se les perjudica frente a los que han cotizado en menor medida ante su vida laboral. Y, sin embargo, en el gasto público nunca nadie se acuerda de ellos, ¿no? Es decir, se les penaliza en impuestos, se les penaliza en cargas sociales. Por eso yo soy partidario, acérrimo y defensor de la medida que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso. Es decir, vamos a dejar de penalizar efectivamente aquellos que han tenido efectivamente un poco más de éxito en la vida y que efectivamente vamos a acordarnos de ellos también para que sean receptores de alguna medida de gasto público, ¿no?
Antonio, el ricachón del...
Millonetis.
Vamos, claro, esto, cualquiera se sienta a renegociar con Herrera la próxima temporada, ¿eh? Ya, no me va a coger ni el teléfono. Bueno, don Ignacio, una pregunta muy rápida, en dos partes. Una, ¿existe un fraude masivo o no en el cobro de ayudas y subsidios de gente que trabaja en B, como dice, por ejemplo, Ramón Tamames? Y dos, si le da usted verosimilitud a esa cifra anual de 60.000 millones de euros en gasto público superfluo que recogen algunos estudios.
Bueno, la primera, venga, muy rápidamente, sí, claro. Efectivamente, el que tiene unos ingresos, como he explicado antes, efectivamente, que no tributa, es decir, los famosos sin IVA, y no tributa por las razones a las que me he referido, pues cumple las condiciones objetivas para tener acceso al ingreso mínimo vital, por ejemplo. Y cumple las condiciones objetivas, aunque sea de forma ficticia, para acceder al subsidio de desempleo. Y cumplirá las condiciones objetivas para acceder ahora a la paga de 200 euros. Es así, es así. Es decir, cuando los ingresos que se obtienen son opacos, y he explicado por qué pueden ser opacos, pues evidentemente se accede al gasto público, a las medidas de gasto público, cuando realmente no podría accederse. Pero es que es literalmente así. Respecto a la segunda cuestión, también soy un convencido, efectivamente, de que claro que hay un margen enorme para ahorrar en nuestro gasto público. Y como los que quieren gastar más y no saben gastar menos siempre dicen que pongamos ejemplos, me permito poner uno muy rápido. Servicio público de educación, realmente uno de los dos más queridos por todos nosotros, ¿verdad? Y vamos a poner los ejemplos porque lo he estudiado para combatir los, aquellos que dicen que nos quedamos siempre en las bambalinas y no pasamos al teatro. Vamos a ver, la Comunidad de Valencia gasta en educación 5.500 millones de euros. La de Madrid, solo 5.000, solo entre comillas, ¿vale? Pero Valencia gasta más que Madrid. Pero vamos a verlo per cápita, porque Valencia tiene menos población que Madrid. Bueno, pues Valencia gasta por valenciano 1.100 euros. La Comunidad de Madrid solo gasta 750 euros por madrileño. La Comunidad Valenciana gasta un 30% más en educación que la per cápita que la Comunidad de Madrid. Vamos a ver quién da mejor servicio público de educación. Informe PISA. En todas las materias objetos de valoración, los alumnos de Madrid salen mejor valorados que los alumnos de Valencia. Coeficiente o indicador de calidad en la educación que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Los alumnos de Madrid, o Madrid, la educación de Madrid está por encima de la media, la educación de Valencia por debajo de la media. Informe anual de Save the Children, que analiza la equidad en la educación, en el servicio de educación, valorando pues las becas comedor, las ayudas transporte, las becas para realizar actividades complementarias a las educativas, etcétera, ¿no? Pues Madrid es la segunda comunidad mejor valorada por Save the Children entre todas las comunidades españolas, Valencia es la decimoprimera. Es decir, Valencia gasta más, mucho más que Madrid, Madrid gasta mejor, mucho mejor que Valencia. Luego es posible, gastando menos, dar un mejor servicio. Y acabo con una cifra. Si toda España gastara como Valencia, lo comparo con la hipótesis de que toda España gastara como Madrid. La diferencia son 16.000 millones de euros, solo por el servicio público de educación, 16.000 millones de euros. Si añadimos a eso el servicio de sanidad, las políticas medioambientales, las políticas de seguridad, etcétera, yo soy un convencido de que acierta la OCDE cuando dice que tenemos 60.000 millones de euros como margen de reducción de gastos si fuéramos eficientes.
Claro que no es cualquier cosa. Ignacio Ruiz Jarabo, uno de los grandes expertos de España en Hacienda y Fiscalidad, esta mañana presentándonos este Impuestos o Libertad, con prólogo, por cierto, de Isabel Díaz Ayuso. Don Ignacio, gracias por este rato, ha sido magnífico.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el liderazgo.
Ha sido muy amable. Hasta pronto.
Hasta pronto.